Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para escuchar esta predicación. Por favor, déjenos saber.
Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida.
225.
La Iglesia Centro de Vida está ubicada
37 13 477.
Visítenos en nuestro website
www.horarioselsalvo.com.
Domingo,
una vez más,
930
quiero ser salvo culto de adoración.
Que el Señor Jesús culto evangelista.
Miércoles, estudio bíblico, 7 p.m.
Viernes, oración a las 7 p.m.
Estamos aquí para servirte.
Y ahora, pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Este miércoles son las enseñanzas. A mí me gusta más enseñar. Dice la Biblia que el Señor era, que él era el, le decían maestro, porque a él le encantaba enseñar, gloria a Dios. Ahora, en San Lucas capítulo 6 y en el verso 46 al 49, estamos enseñando algo bien bonito, hermano, que es de la construcción. Y muchos de ustedes trabajan en la construcción, trabajamos en la construcción. Algunos estaban pintando un cuarto rojo el otro día. Pasaron allí por mi oficina, andaba toda la panza llena de pintura roja. Y dije, bueno, está pintando de rojo, gloria a Dios. Pero verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? A ver, todos juntos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos de ustedes han cometido ese pecado? De llamar Señor, Señor. Y dice, si me vas a llamar Señor, necesitas hacer lo que yo digo. Todo aquel que me viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea que estaba sentado en la congregación también estaba oyendo, pero no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Levante su mano, Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche. Te ruego que tú trabajes con cada uno de nosotros, que seamos oidores y hacedores de la palabra. No solamente oidores, pero hacedores también. Porque es cuando hacemos que traemos el beneficio. Ahora, Señor, te ruego por cada hombre, cada mujer, cada joven y cada jovencita, cada niño y cada niña de este lugar, te ruego que tú entres en sus oídos por medio de tu palabra. Y que nos animes a cambiar para perfeccionarnos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y puede sentarse. Y estamos estudiando acerca de este tema. ¿Por qué la obediencia a la palabra de Dios no es opcional? Estamos tratando de contestar. Si es que es una pregunta, pero tratando de hacer lo mejor que podemos para explicar que por qué es necesario la obediencia. Y esta enseñanza se divide en tres partes grandes. La primera parte habla de que la obediencia no es opcional porque es la verdadera prueba de profesar a Jesucristo. Eso lo encuentra usted en el verso 46. Y esto ya lo estudiamos y dijimos que el hecho de que una persona hable y profese al Señor como muchas personas piensan, eso no es una marca de obediencia. Entonces, la marca de la obediencia es aquel que profesa, pero también hace, que es muy diferente a solo decir. Y esto ya lo cubrimos por un buen tiempo. La segunda parte de esta enseñanza es que la obediencia no es opcional, porque es la base que permanecerá a través de las pruebas y la eternidad. Dos cosas muy importantes aquí. En lo que leímos nos está diciendo de dos hombres, nos habla de dos hombres, y dice que un hombre hizo su casa sobre la roca, y el otro hombre dice que la hizo sobre la arena. Y nos está diciendo de quiénes son los que van a permanecer las pruebas, y hay dos tipos de pruebas que va a tener que pasar toda persona en esta vida. Las pruebas de este mundo. Algunos de ustedes ya están siendo probados, pero hay una garantía para aquellos que obedecen a la palabra del Señor. No importa lo que les pegue, ellos se van a poder mantener. No hay una cosa más hermosa de uno acordarse cuando está pasando en prueba, acordarse de la palabra del Señor y tomarla como que es de uno, y eso le trae a uno garantía. Entonces, la segunda parte de esta enseñanza nos dice, si tú vas a poder pasar las pruebas de este mundo, que te va a traer este mundo, las tormentas, y como estábamos hablando el otro día, que hay veces que cuando hay veces que le está lloviendo a uno los problemas, que uno no sabe por dónde están viniendo tantos. Pero en la obediencia a la palabra te va a garantizar que no importa qué es lo que te venga, te vas a mantener firme. Ahora, hay otro tipo de prueba que vas a pasar si tú te mantienes firme en su palabra. Esa es la prueba de la eternidad. Porque muchas personas en aquel día van a decirle al Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, bueno, el problema es que yo no les conozco. No van a poder pasar la prueba de la eternidad. Ahora, eso es triste, hermano. Es triste no pasar la prueba aquí, de los problemas que le vienen a uno en la vida, pero aún aquí, con todos los problemas, hay posibilidad que uno se arrepienta y se ponga bien con el Señor y el Señor le ayude. Es muy diferente estar en la eternidad y uno no pasar la prueba. Tú no quieres esperar hasta la eternidad para ver si pasaste el examen o no. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta si es que lo pasamos. Así que, si nosotros construimos la casa sobre la roca, vamos a pasar las pruebas que la vida nos traiga y vamos a pasar la prueba de la eternidad. Pero aquel que construye su casa sobre la arena es aquel que viene, escucha la palabra y se pone a jugar en el teléfono mientras el predicador está predicando la palabra del Señor. Vino porque pues tuvo que venir, pero no está poniendo atención. Ahora mire, hermano, la fe viene por el oír. Y dice la Biblia que sin fe no nos podemos salvar. Eso quiere decir que la salvación viene por la predicación de la palabra, viene por tu oído. Ponga atención cada vez que está en la predicación, porque estamos tratando de salvarlo. Dice que la fe, somos salvos por fe, y la fe viene por el oír la palabra, la predicación de la palabra. Ponga atención, no solamente esté hablando ahí con su vecino. Pero esta persona, este otro hombre vino, escuchó la palabra, vino, se sentó en la iglesia, se gozaba con las predicaciones, con las alabanzas, pero cuando salía de la iglesia, nunca hacía caso a lo que la palabra decía. Entonces vinieron las pruebas, le pegaron fuerte y lo botaron o la botaron y no pasó esa prueba. Y después de eso, pues no va a pasar la prueba de la eternidad, que esa es más triste. Y en esta noche vamos a cubrir la última parte de esta enseñanza, que dice, la obediencia no es opcional, porque aquellos que no obedecen enfrentarán a Jesucristo en la destrucción final. Y eso lo encontramos en el verso 49, donde nos habla, a ver, hermano, póngame verso 49, dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La casa que está, se está refiriendo aquí es la vida cristiana que estamos construyendo. Cada día la estamos construyendo. Pero las personas que construyan su casa sobre la arena van a enfrentarse con algo bien feo, que es la destrucción del alma eterna. Y esa es la razón por la cual esta iglesia se abre los días que se abre. Esta es la razón por la cual hacemos un llamado al altar, porque hacemos todo lo que hacemos, porque sacrificamos nuestro dinero y lo damos a la iglesia. Esta es la razón, porque para que cuando venga el día eterno, nosotros podamos pasar la prueba y que no caigamos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, queremos hablar en esta noche, bajo esta sección, queremos hablar, vamos a hablar de este hombre, ¿por qué fue que él decidió construir su casa sobre la arena? Queremos saber, ¿qué lo hizo pensar a este hombre? ¿Qué lo hizo a él agarrar la idea de construir su vida cristiana o su casa sobre la arena? Cualquiera de ustedes que tal vez no está en construcción, tal vez ni aún usted no se le ocurriría construir una casa sobre la arena, pero este hombre tenía algunas razones que por qué él quería construir su casa sobre la arena. A mí no me cabe en la mente por qué alguien lo haría, pero cuando miro la vida de algunas personas, me pongo a pensar yo, ¿cómo esta persona puede estar haciendo lo que está haciendo? Y queremos hablar, la primera razón por qué este hombre construyó en la arena es porque construir sobre la roca envuelve mucho tiempo y arduo trabajo. Se lleva bastante trabajo excavar hasta donde está la piedra. Y el hombre este a quien se está refiriendo era un hombre flojo. Era una mujer floja. ¿Por qué ella o por qué él se puso a construir sobre la arena? ¿Por qué? Es porque construir una vida cristiana sobre la roca se lleva un montón de trabajo. Se lleva bastante sudor. Y tal vez usted, muchos de nosotros venimos de países donde las piedras están en la superficie. Y decimos nosotros, pero ¿qué tanto trabajo es encontrar una piedra? Porque venimos de países donde las piedras están en la superficie. Pero ahora imagínese usted en donde el Señor andaba. Tal vez en este lugar donde él estaba predicando, la gente, la audiencia se daba cuenta que encontrar una piedra en ese lugar se llevaría un gran montón de trabajo escarbando. Entonces, por eso es que hace sentido lo que le está diciendo. Y dice, por eso este hombre decidió construir su casa sobre la arena. Porque se le hizo un gran montón de trabajo agarrar la piocha y agarrar la pala, agarrar en El Salvador tenemos una cosa de hierro, la barra, una barra de hierro. Y excavar, se le hizo un montón de trabajo. Quitar la arena de encima y escarbar hasta encontrar la piedra que estaba allá abajo. Porque obviamente la piedra no estaba en la superficie. Entonces, esa fue la razón por la cual este hombre decidió ponerla mejor en la arena. Alguien dice, gloria a Dios. Pregúntale a tu hermano. Hey, bro. O si no, si es, dile, hey, sis. ¿A dónde estás construyendo tú tu casa? Era más fácil construir la casa sin todas las molestias de poner un cimiento adecuado. Él siguió el camino más fácil, el de menos resistencia. A ver si me pueden arreglar la maquinaria aquí, muchachos. ¿Ya la tienen? Muy bien, gloria a Dios. Él decidió seguir el camino de menos resistencia. Él mejor decidió ir caminando para abajo que ir caminando hacia arriba. Allá cuando yo me acuerdo de ir al gimnasio, me voy al gimnasio. No es tan seguido. Pero la razón por la cual no voy es porque no es fácil. El otro día fui y me puse a correr ahí. Y me llevó como una hora para quemar lo que me tomo en un café. Para quemar las calorías de las que me tomo en un café. Y por eso decidimos mejor el camino más fácil. Aleluya. Gloria a Dios. Hay veces los que trabajan en remodelación se van a dar cuenta de que las personas son bien flojas para cuando hacen construcción. Ponen la madera como no la deberían de poner. Nosotros, en el lugar donde trabajamos, nos hacen muchas llamadas por arreglar los problemas de otras personas porque no se llevaron el tiempo para hacer los arreglos bien. ¿Por qué este hombre construyó en la arena? Porque era más fácil. Porque estar cavando y encontrar la piedra era muy difícil y él pues no tenía tiempo. Tenía que jugar las cositas esas en el iPhone. ¿Cómo se llaman? Esas pelotitas. Yo he visto a algunos de ustedes jugando con unas pelotitas que le piu, 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 piu. Y se pasan horas jugando piu, 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 piu. Era más fácil estar jugando con el piu, 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 que estar orando y estar rogándole al Señor y estar leyendo la Biblia. Aleluya. Esto nos enseña a nosotros una grande lección espiritualmente. Que la desobediencia es mucho más fácil que la obediencia. Porque hay veces que la desobediencia te va a dar a ti supuestamente lo que tú quieres en más corto tiempo. Este hombre empezó a construir su casa y los vecinos se maravillaron y dijeron, wow, miren ese hombre, qué bonita casa tiene. ¿Y cómo es que aquel otro empezó más primero que él y este terminó primero? Bueno, porque lo hizo de la manera rápido. Aleluya, no le puso fundamento. Mientras el otro todavía estaba trabajando, este ya estaba metido en su casa y estaba disfrutando ya de una limonada. Estaba disfrutando mientras el otro estaba sudando, excavando hasta llegar a la piedra. Este ya estaba ya comiendo con su familia. Aleluya. Gloria al Señor. Estaba leyendo yo el otro día en las noticias de este hombre de asiático, de que lo agarraron y lo llevaban bien amarrado para la cárcel. Y dicen que él transportaba una química ilegal de China. Aquí en Baton Rouge, en Denver Springs parece que lo agarraron. Y él transportaba esta química ilegal de otro país. Y dicen que muy rápido él empezó a comprar casas de dos plantas y carros de todos diferentes colores y modelos y todo eso. Hasta que la casa se le vino para abajo. Cuando la policía llegó tocándole la puerta y le dijo, hey, necesitamos hacerte unas preguntas. Y lo que le llevó a él en construir, lo que le llevaría a una persona a construir en unos 60 años, él le había llevado unos 5 años para construir, pero esos 5 años en unos 2 minutos se le vino para abajo. Porque había construido en la arena. Los jóvenes miran a un hombre, un jovencito mira a un hombre que anda teniendo buen tiempo con una muchacha bonita y tiene placeres sexuales recientemente y anda un carro bonito. Y ese joven dice, ¿por qué yo no puedo tener eso? Yo como quisiera tener eso, un joven que vive para el Señor. ¿Por qué yo me tengo que estar guardando? Bueno, el problema con eso es de que la casa de él la está construyendo en la arena. Él puede tener las cosas de un día para otro si él quiere. Pero el problema es que cuando le vengan los problemas se le va a venir para abajo. Pero tú mantente siempre construyendo la casa, sudando y trabajando fuerte. Porque tú no estás haciendo una casa para unos días. Tú estás construyendo tu vida espiritual, tu vida cristiana, la estás construyendo para que sea eterna. ¿Por qué, dice, por qué yo estoy batallando para vivir para el Señor y obedeciéndole al Señor? Porque la obediencia es más duro que la desobediencia. Se lleva más tiempo, se lleva más esfuerzo ser obediente que ser desobediente. Pero yo no me voy a llevar mucho tiempo convenciéndote que el desobediente se le viene la casa para abajo bien pronto. ¿Por qué estoy excavando esta base, este fundamento, mientras este hombre ya está gozando? Espérate, hermano, la prueba todavía no le ha llegado. Aleluya. Déjalo que siga construyendo. La prueba todavía no le ha llegado. Porque ahorita está claro, no está lloviendo. Las nubes no están. El río, no se mira el agua en el río. Está tranquilita el agua. No puedes probar tú esa casa. Tú sigue construyendo la tuya. Sigue trabajando. Sigue orando. Y deja aquel que la está construyendo en la arena. Déjalo. Vamos a ver qué va a pasar cuando le venga la prueba del viento, del huracán, del tornado, cuando le venga la lluvia, a ver qué va a pasar. ¿Por qué este hombre construyó? ¿Por qué construyó en la arena? Diga conmigo, porque era flojo. El jovencito dice, me voy a casar con una muchacha que no es de la iglesia, que no cree en la Biblia, para hacerlo más rápido. Estás construyendo en la arena, se te va a venir para abajo. Cuando vengan los 7 años de la prueba del matrimonio, Dios que te ayude. Dile a tu hermano, Dios que te ayude. Va a ser probado tu matrimonio. Y si no está fundado sobre la roca, se te va a venir para abajo. Y yo hablo mucho de los jóvenes, fíjate, hermano, acerca del casamiento, pero hay aquí viejos que todavía no se han casado. Se me habían quedado así como medio escondiditos. Como quien dice, ay, solo incluye a los jóvenes. No, pero esto incluye también a los viejos. El obedecer a la palabra también es para los viejos y para los jóvenes, para los niños, para todos. Si tú no estás casado y ya estás viejo, ya estás anciano o la edad ya se te pasó y quieres casarte, esto también te aplica a ti. Necesitas buscar una ancianita o una señora de que también ame al Señor. ¿Cuántos saben quién es la roca, hermano? La roca es Jesucristo. Dice, este construyó sobre la roca. Es la misma fundación donde está construida la iglesia. Sobre la roca, sobre el conocimiento de Jesucristo. Así que, si usted anda buscando una compañera, bueno, y también tenemos mujeres ancianas que necesitan casarse. Si usted anda buscando un compañero, bueno, compañero como que no me gusta porque esa palabra la están usando para otras cosas hoy en día. Si usted anda buscando un esposo o una esposa, no importa la edad que usted tenga, usted necesita construir su matrimonio sobre la roca. Sobre la roca quiere decir sobre el mandamiento de la Biblia. Yo quisiera saber, hermanos, ¿cómo le va a hacer una persona, y estoy incluyendo a todos los solteros aquí, que se case con una persona que no está en la iglesia, que no sirva a Dios, Yo quisiera saber, y algunos de ustedes que se casaron con personas que no estaban en la iglesia, pues el Señor a algunos les ha hecho el milagro, a otros no. Y los que no les ha hecho el milagro le podrían decir que este asunto de la salvación es muy individual. Por eso dice la Biblia, el que creyere, el creer no es por grupo, el creer es singular. Así es que hay dos decisiones, yo les digo a los jóvenes que tengo en mi clase, dos decisiones bien grandes en tu vida, una es más grande que la otra, pero la otra casi que le llega. Y la primera es decidir con quién te va, decidir salvarte. La decisión más grande es decidir salvarte. La segunda decisión más grande es decidir con quién te vas a casar. Con quién te vas a casar, bien te va a ser un hombre o una mujer bien exitosa en el Señor, o te va a traer esa casa para abajo más rápido que la trae las dinamitas que ponía usted, hermano Vicente. El hermano Vicente y la hermana Cristina trabajaban demoliendo edificios. Y cuenta cómo le ponían dinamita por todo el edificio y después le soltaban el switch y se venía todo aquel edificio para abajo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo vamos a construir? ¿En la arena? No, en la arena, hermano, en la arena se te va a venir para abajo. Mejor, si tú conoces a alguien que te gusta, dobla rodillas. Ora y ayuna hasta que el Señor te haga el milagro. Hasta que el Señor lo traiga al arrepentimiento. Porque solo esa llamada viene de un lugar nada más. Eso viene del escritorio, del teléfono que Jesucristo tiene en el cielo. Es cuando viene y dice, hey, Julana, necesito que vayas a la iglesia Centro de Vida y te arrepientas. No importa qué tan duro, qué tan fuerte sea esa persona, cuando el Señor suena el teléfono, la persona hace caso, si no pregúnteme a mí. Cuando el Señor empezó a tocar mi corazón arrepentimiento, no me hice para ningún lado. Y muchos de ustedes también podrían decir lo mismo. Bueno, ¿por qué una persona puede construir su vida cristiana en la arena? ¿Cómo? ¿Por qué? Por flojera. Se les hace muy fácil. Si yo lo convierto, pastor, yo lo convierto. Ya va a ver, estás construyendo en la arena. Yo la convierto, pastor. Va a ver, el amor todo lo puede. Yo la convierto. Mire, hermano, este montón de pelos que yo he perdido, no los he perdido en vano. Y mire, fíjese bien cuando me río a mí. ¿Se fija? Montón de arrugas por donde quiera, ¿se fija? Esas arrugas no vienen así nada más. Esas vienen de ver un gran montón de cosas que uno ni siquiera quiere ver. De decisiones tan locas que hace la gente. Y uno se ve en la noche y se agarra así, mire, se empieza a rascar así en la mano y dice, Señor, ¿cómo puede esta persona? Porque uno no quiere que la gente se pierda, hermano. Es parte del llamado de un pastor. Uno no quiere que la gente se pierda. Pero las decisiones que hace la gente simplemente le aprietan un botón directamente para el infierno. Dice uno, ¿cómo esta persona puede hacer esta decisión? No construyas en la arena. Vas a construir rápido y vas a mirar que la casa ya está ahí. Pero cuando vengan las pruebas te la va a tirar en el piso. La primera razón por la cual él no construyó en la arena fue porque era flojo o floja. La segunda razón es porque no se preocupó en hacer un cimiento adecuado. La razón por la cual él no se preocupó en hacer una fundación adecuada es que él quería los beneficios y los quería now, pronto. Él quería los beneficios inmediatos de la casa, sin el trabajo necesario y el tiempo necesario para construirla debidamente. Tenía un techo en su cabeza, con sus muebles bien acomodados, Y el vecino ni siquiera había llegado a la roca. El otro vecino que estaba construyendo estaba disfrutando de los beneficios. Tenga cuidado cuando tú mires al impío que dice que anda disfrutando. No te dé envidia. Déjalo. Ha construido en la arena. Espera que le venga la prueba. Y después lo vamos a ver. Él estaba disfrutando instantáneamente las bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Disfrutaba el venir a la iglesia. Disfrutaba que Dios lo sanara. Disfrutaba que Dios le escuchara cuando tenía problemas financieros. Disfrutaba de los beneficios de la casa. Pero no estaba verdaderamente fundamentado. Disfrutan el cantar las alabanzas. Se mueven y danzan. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando le viene la prueba. ¿Qué sucede? Aleluya. Este hombre quería los beneficios y los quería ya. Y dijo, tengo que hacer mi casa. Me recuerda mucho a mí este pensamiento, el pensamiento de Esaú. Ese Esaú no me gusta a mí, hermanos. No me gusta. Porque es un hombre bien, sin cuidado. Viene y habla con su hermano y tenía hambre. Este Esaú tenía hambre, venía del campo y tenía hambre. Y hace un trato con su hermano y su hermano estaba más listo. Y le dice, mire Esaú, véndeme la primogenitura y yo te doy de comer. ¿Y qué hizo Esaú? Dijo, bueno, a construir en la arena, señores. Y dijo, bueno, pues démosle. Porque yo lo que quiero es comer ahorita. Ya más rato, quién sabe si me muera. ¿Quién se va a morir de no comer una comida, hermanos? Y dijo, vaya, démosle. Y dijo su hermano, pues démosle. Y entonces cambiaron la primogenitura por un plato de lentejas. Hermano, no hagas eso. No hagas eso. Te va a traer la satisfacción que tú quieres inmediatamente. Pero después vas a pagar las consecuencias. Aleluya. El Señor siempre quiere que nosotros seamos pacientes. Paciente espera en el Señor. Él quiere que seamos pacientes para esperar las promesas que Él nos ha dado. El diablo siempre te va a ofrecer a ti, te va a ofrecer placeres inmediatos. Pero te va a hacer pagar el precio. Y Dios, acuérdese, nosotros vivimos por fe. Dios, hay veces que te va a hacer los milagros de un segundo para otro. Hay veces que te va a poner a que esperes. Pero nosotros vivimos por fe. Y el diablo va a retar nuestra fe ofreciéndonos cosas inmediatas. Y es cuando nosotros aceptamos esos tratos donde nos metemos en problemas. Y ese fue el caso de Esaú. Cuando él aceptó el trato y dijo, tengo hambre ahorita, deben de comer ahorita. A mí no me importa mañana. Y allí se metió en grandes problemas. Me recuerda también a Sara. El Señor les había prometido un hijo. Y hay una cosa con el Señor. Lo que Él promete, te lo va a dar. La pregunta es, ¿será que vas a esperar lo suficiente? Esa es la pregunta. Él no te dice cuándo, simplemente te dice que te lo va a dar. Y el Señor les había prometido a esta pareja un hijo. Y Sara se desesperó. Y dijo, pues yo quiero un hijo, lo quiero ya, porque me estoy poniendo vieja. Y yo necesito un niño para disfrutarlo. Abraham, métete con mi sierva. Tengo un hijo con ella y yo lo voy a recibir como que si fuera mío. Sí, hermano, Abraham debió ser un poquito más líder de su casa y debió decir que no, pero él, solo él y Dios saben por qué, ¿verdad? Y vino este Abraham y tuvo este muchacho. Sí, tuvieron el niño, tuvieron la satisfacción inmediata. Allí estaba aquella criatura, Ismael, que es el papá de todos los musulmanes hoy, que andan cortando cabezas por donde quiera. Si usted quiere una cabeza, ahí, ordénesela a ellos. Y entonces se lo dio. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Hasta el día de hoy están pagando por esa desobediencia. No construyas tu casa sobre la arena. La vas a mirar que sube rapidito. La vas a mirar que tiene todo lo que quiere. Pero se te va a venir abajo y vas a caer con la cara en el concreto. ¿Por qué este hombre construyó en la arena? Porque él quería los beneficios, los quería ya. Quería él disfrutar la casa ya. Quería ponerle los muebles ya. Quería tener el jovencito ya para acostarse con él. Quería tener la jovencita ya. Quería tenerla ya. No importa si me tengo que casar o no, yo tengo que hacer esto ya. Hay un proceso para ese asunto del sexo, hermanos. Hay un proceso. Este es el proceso. Usted se encuentra una jovencita de Dios que viene a la iglesia, una santa de Dios. Usted anda de novia con ella por un tiempo, después de un año más o menos, y después viene donde el pastor y habla con el pastor y le dice: mire, pastor, esta jovencita me gusta. Ah, ok, muy bien. Y después pone una fecha para casarse. Pero ya para este tiempo ya fue a hablar con los padres de esa jovencita. Ya fue a hablar con ella. Porque mire, crecer un hijo no es barato ni es fácil. Para que usted solo llegue ahí a agarrar. Un muchacho de 18 años lleva invertido mínimo $250,000. Esos son los que dicen las estadísticas. Mínimo. Para que usted solo llegue ahí de abusivo a agarrar, ¿qué le pasó? Y después la trae enfrente de la iglesia, vestida de blanquito, enfrente de la congregación y enfrente del pastor. ¿Por qué? Porque usted no debe traer reproche a la iglesia. No debe de traer reproche a su familia, a su papá, que ya la cara parece más de allá que de aquí. Debe de traer honor a su casa y debe de traer honor a la iglesia. Debe de traer honor a su familia. Ese es el proceso. Le guste a usted o no le guste, esa es la verdad. Hay unos cuantos. Todas las niñitas digan amén. Aunque no dijo fuerte, pero es de verdad. Ese es el proceso. Ahora, ya cuando usted tenga 25 cipotillos y tenga 40 años de casado y me venga a decir: mire, pastor, me quiero casar de blanco, yo voy a tener un poco de problema con eso. Yo estoy de acuerdo que la gente se case, pero blanco quiere decir pureza. No sé qué está pasando aquí, hermano Vicente. Usted dígame, hermano, aunque sea, no, mire que con dos los vamos. Blanco quiere decir pureza. Aleluya, gloria a Dios. No tiene que decir absolutamente nada, es la predicación y usted me tiene que oír, yo tengo el micrófono. Ahora fíjese bien, jovencita, que usted quiere el beneficio inmediato, te vas a caer con la cara en el concreto y va a ser grande tu ruina. Grande tu ruina. Grande, jovencito, ¿qué quiere usted? Los beneficios inmediatos, va a ser grande tu ruina. Es mejor hablar con tu mamá, con tu papá y decirle: mire, papá, ¿qué piensa usted de esto? Y agarrarse su tiempo. Algunos de ustedes han evitado que el tren se lo lleve por el frente porque fueron obedientes al pastor. Pastor, ¿qué piensa usted en esto? Mire, hermano o hermana, haga caso de esto, hermano. Mire, esperemos un tiempo. Y fueron sabios suficientes para ser obedientes al pastor y se evitaron que el tren les pegara de frente. Y después dijeron, ay, pastor, gracias, pastor, por haberme dicho esto. Mire, ay, Señor, gracias. Ya cuando se dieron cuenta de la realidad, esta casa se construye con tiempo. Usted lee las especificaciones. 5 pies para la derecha, ok. 20 pies, ok. Tejas, ok. Martillo, ajá, clavos también. Esta casa se construye con tiempo. ¿Alguien dice amén? Y los que han construido su casa sobre la arena y ahora les tocó que botar la casa que construyeron y están construyendo en la roca, pregúnteles a ellos el dolor que se lleva quitar algo que uno ha hecho mal y volverlo a hacer otra vez. Pregúnteles. Hay muchos de nosotros aquí que hemos querido construir cosas en la arena y se los vino para abajo. Ellos son el ejemplo para nosotros. ¿Por qué este hombre construyó sobre la arena? La tercera razón es porque este hombre veía solamente, esto es muy importante, veía solamente a corto plazo. ¿Cuántos de ustedes están construyendo solamente para esta tierra? Lo demuestras en la manera de vivir que tienes para el Señor. Este hombre dijo, no hombre, pues hagamos un changarro. Si de todos modos, para unos 2 dígitos nomás, hombre. De la manera que tú vives para el Señor, me indicas a mí qué es tu pensamiento. ¿Para corto plazo o para eternamente? Hermano, ¿qué es lo que yo quiero de esta vida? Dígame, yo no quiero nada de esta vida. Estamos con los ojos puestos en el cielo. Allá donde yo nací, las casitas que hacían, y tal vez en algunos lugares donde ustedes nacieron, también es igual, que hacían casitas de como de ramas. Ponían ramas en las paredes y los animales se metían por debajo y todo. Eso no es permanente. Y cuando llovía se metía el agua. Muchos cristianos, si usted les mira la su vida cristiana, es una casa que usted dice, no hombre, si ese está construyendo para unos 2 días nomás. Según la calidad de su construcción, demuestra tu mentalidad a largo plazo o a corto plazo. Este que construyó en la arena, no era que no sabía. Lo que pasa es de que él estaba pensando a corto plazo. Él estaba viviendo por el aquí y el ahora. Mañana, pues, ay, quién sabe. No está lloviendo todavía. El río todavía está seco. No hay inundación. ¿Inundación? ¿Qué inundación? El otro día andábamos con el hermano Alexis buscando una casa que él quería comprar y lo manejé por un lugar y le dije, mire hermano Alexis, aquí se inunda. Y tal vez él haber dicho, pues no se mira como que se inunda. Y después lo manejé para un lugar más abajito y las casas tenían unos postes de este tamaño y las casas estaban subidas arriba. Y le digo, mire hermano, aquí se inunda, pero nosotros íbamos manejando en lo seco. No parecía como que se inundaba, pero era porque no estaba lloviendo. Este hombre construyó y como no miraba la lluvia, no miraba el huracán, dijo, está bien, lago. Hermanos, usted no está construyendo su vida cristiana para complacer a nadie. Usted está construyendo su vida cristiana para la eternidad. Todos, uno uno de ese mentado Salomón tampoco me gusta a mí. Pero uno de los libros que él escribió me encantan a mí. Es el libro de Eclesiastés. Otra vez que tú quieras construir tu vida cristiana a corto plazo, vete a Eclesiastés. Y te vas a dar cuenta que todas las cosas de esta vida llegan a un fin. Y después no quieres nada de esto. El joven, escúcheme joven, escúcheme por favor. Vas a llegar a un tiempo cuando todo lo que tú quieres hacer te va a aburrir. Es aburrido. Ya después de 10 años todo se empieza a repetir. El manejar como que te da pereza ya. Hermano Charlie anda queriendo aprender a manejar y se le hace una gran emoción manejar, pero yo ya tengo como 20 y algo de años de andar manejando, es una pereza. Todo es vanidad, todo lo de esta vida es vanidad. Jóvenes, escúchenme, jovencita, ¿tú crees que vas a estar así de bonita todo el tiempo? No. Dele si usted quiere, ande haciendo desastres si usted quiere, pero hay una viejita que está adentro que está diciendo, ahí voy mamita, ahí voy. Y uno de estos días, muy pronto, se va a escuchar un grito en el baño y va a decir, ¡ah! Y va a ir corriendo la esposa y va a decir, ¿qué tienes mi amor? ¡Tengo una cana! ¡Ah! ¡Tengo una cana! ¡La viejita ha salido! ¡La viejita ya está! Toda tu belleza es pasajera. Lo de afuera es pasajero, por eso dijo Pedro, que el atavío tiene que ser el interno. De una buena conducta, compórtate, aprende modales de una dama, a caminar bien, a refinarte para conseguirte un jovencito refinado. Ve a la escuela, pasa los grados. Fíjense que el otro día estaba yo escuchando, dice los hispanos qué trabajadores son. Y yo al principio me daba como orgullo. Pero estoy reconsiderando ese orgullo. Porque lo que quieren decir, miren lo burros que son. Pónganles un techo. Y ahí son los hispanos que van para adelante. Pónganles una pala, ellos también. Pónganles a arrancar el cualquier, ellos van. Señores, necesitamos cerebros bautizados, señores. Sí, échenle ganas. Si usted no tuvo la oportunidad, dele si no tuvo la oportunidad. Pero es que me pone tan enojado de mirar a un chamaco que se le está pagando todo, se le está comprando los zapatos y que ni siquiera está pasando el grado. Yo le garantizo que me pega como un ganas de ataque al corazón. Cuando yo escucho las estadísticas, los que más se salen de las ASCOL, los hispanos y los morenos. Digo yo, wow. Los afroamericanos y los hispanos dropouts. What kind of foolishness is that? Why would you ever want to be a dropout? Todos digan que Dios bendiga al pastor. Gracias, hermano. El otro día estaba hablando con un cacahuate y le dije, mira cacahuate, yo te conozco a dónde naciste. Yo me sé tu historia. échale ganas, papá. Te remueves esa F de ese reporte, pero te la remueves así. Porque usted, mire, usted nació en tal y tal lugar. Es que me da no sé qué, hermano, de que las personas... Bueno, yo no sé ni cómo entramos a este tema. Piensan a corto plazo. Échenle ganas. Aleluya. Gloria a Dios. Allá andan los pobres viejos en el techo dejando. Se fijan que la mayoría de los que ponen techo usan lentes después. Es que el sol les quema los ojos. De verdadita que así es. Los rayos del sol le queman los ojos. Y ahí viene la Junior con un montón de F, fa, 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 como que si fuera el asunto de eso de la música. Do, re, mi, fa, 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 sola. Están... Haga algo, el pensamiento no es para ahorita, el pensamiento es para largo plazo. Cuando servimos al Señor, vamos a servir para largo plazo. Y si vamos a construir nuestra vida, la vamos a construir a largo plazo. De la manera que tú vives tu vida cristiana, demuestra si estás pensando temporal o estás pensando eterno. Cuando ayunas, estás pensando eternamente. Cuando oras, estás pensando eternamente. Cuando lees la Biblia, estás pensando eternamente. Cuando evangelizas, estás pensando eternamente. Cambiemos la mentalidad de un hombre. Sí, sí, sí te puedes sacar un montón de Fs, pero estás pensando a corto plazo. Al ratito va a venir alguien y te va a poner una piedra que la jales de un lugar para otro. Y vas a decir, ah, miren, esto es lo que decía mi papá. Pero en el momento estabas pensando a corto plazo. Sí te puedes casar con quien tú quieras. El problema es cuánto es que va a durar. How long is that gonna last? I'm gonna make it work. Get that mindset out of your way now in the name of Jesus. Saques eso de la cabeza ahorita en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo que tú? Mire, hermano, yo he trabajado con un gran montón de gente aquí en la iglesia y en el trabajo. Y me he dado cuenta de una cosa, que cada humano es soberano en su pensamiento. Son sus propios reyes. Ellos deciden o no deciden y es allí donde está la clave. Y esa decisión ni Dios lo va a forzar a que la cambien. Ellos tienen que decir, sí, Señor, yo lo hago. En el momento que ellos deciden, Dios empieza a trabajar con ellos. Pero eso va a ser para otro día. A largo plazo, este hombre dijo, hagamos un changarro, hombre. Si como quiera es para corto plazo. Estaba bien cómodo. Debemos de vivir todos los días. Será porque ya me estoy poniendo más viejo, pero yo pienso en la muerte todos los días. No hay un día que yo no piense en la muerte. ¿Porque me quiero morir? No. Es porque es posibilidad. Existe la posibilidad. Y si existe la posibilidad, tengo que andar listo todos los días. Tenemos que vivir. ¿Será que hoy voy a enfrentarme con el Señor? ¿Será que voy manejando ahorita y el siguiente segundo voy a estar enfrente de mi Señor? Oh, hermano, que solo de pensarlo, gloria a Dios, de amanecer allá en el cielo, aleluya. Imagínense que usted puede estar comiendo un cacahuate y se le traba allá adentro, vamos a ir a velar al hermano, porque pues qué bueno era el hermano, qué bonito es la carne que asaba él. ¿Y de qué se murió? Pues de un cacahuate. Y que se le atravesó por el tubo que no era. Y hasta ahí llegó. No, y la hermanita dice, no, pues que le dieron una noticia que en su cumpleaños y le dieron una emoción y hasta ahí se le pongo el corazón ya. Ay, dice cómo alababa el Señor la hermana. Tenemos que vivir a la luz de la muerte. Tenemos que salir de aquí vestidos ya para ir a la caja. Arregladito, que de aquí nos lleven. Bueno, que por eso está ahí la funeraria, porque de allá lo llevan para allá y de aquí de allá para acá. Tenemos que pensar a largo plazo. Aleluya. Gloria a Dios. Si profesamos ser cristianos, pero usted está viviendo a corto plazo, te vas a llevar una gran sorpresa. Cuando venga el juicio de la prueba en este mundo, no la vas a pasar porque construiste a corto plazo. Fíjense, hermanos, que las construcciones por fuera se miran casi que iguales, pero es cuando usted empieza a quitar, cuando usted se empieza a fijar cómo es que están hechas las cosas. Lo exterior no es muchas veces lo que determina si algo está bien construido o no, es lo que no se ve. Muchos cristianos se miran que andan bien, pero ¿qué hacemos cuando estamos en privado, hermano? ¿Será que estamos pensando a largo plazo? ¿Qué hacemos cuando estamos en la escuela, jovencitos, estudiantes? ¿Qué hacen cuando nadie los ve? Cuando no hay un hermano, un tío, tu papá, tu mamá. ¿Qué haces cuando no hay un hermano en la iglesia que no te ve? ¿Será que todavía sigues pensando a largo plazo? Yo vengo a la iglesia porque quiero irme al cielo. Yo no quiero este mundo, quiero el cielo. Aleluya. Verso 47. Y esto se lo voy a dar al estilo express porque ya escuché unos niños que estaban agostezando. Verso 47 dice: todo aquel que viene a mí, le voy a decir tres cosas que podemos hacer para asegurarnos que nuestra casa está construida en la roca. Tres cosas que podemos hacer. 47. Lo primero que debemos de hacer es, todo aquel que viene a mí, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Si tú vas a construir una casa y la vas a construir maciza, solo la puedes construir en Jesucristo. ¡Aleluya! Aquí el Buda, ese panzón no construye pero absolutamente nada. Aquí el Muhammad tampoco. Aquí los artistas menos. Si tú vas a construir, dice, ay, cómo quisiera ser como Taylor Swift. ¿Qué tipo de locura es esta? Como Lady Gaga. Construye sobre Lady Gaga y se van a venir los dos juntos. Pero dijo Jesucristo, dijo, el que viene a mí, déjeme 47, hermano Miguelito. El que viene a mí, te voy a decir cómo puedes construir tu casa y cómo yo puedo construir mi casa. Viniendo al Señor. Todo aquel que viene a mí va a estar construido bien. Tu matrimonio va a estar construido bien. Aleluya. Es una relación personal con Jesucristo. Por eso dice, el que viene, todo aquel que viene a mí. Fíjense, hermanos, que a mí me impresiona mucho que hay muchas personas que sirven a Dios por un montón de años y qué triste que no lo conocen. Usted encuentra esta relación en San Mateo, en San Juan capítulo 14 y en el verso 6, de que este discípulo había andado con Jesucristo y no lo conocía. Póngame el verso 7. Este es un asunto que nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Si me conocieses también a mí, ese sí es condicional. Le dice, no me conoces, pero si me conocieseis, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estamos hablando de conocer. Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, otra vez conocer. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, qué triste es venir a la iglesia año tras año tras año y que el Señor ande por todos lados cerca, aún rozándote contigo, y que tú no lo conozcas. Hazlo tu prioridad de conocerlo. Ahora déjeme decirle una cosa aquí. Felipe sabía de Jesús. Miraba lo que él hacía, pero no lo conocía. Y usted sabe que podemos hacer así. Fíjese que usted puede creer que, digamos, uso el ejemplo del hermano Vicente. Usted cree que puede conocer al hermano Vicente, pero hay niveles de conocimiento. Usted puede haber oído de él, o usted, que sería el nivel más bajo. El segundo nivel es que usted ha tenido una interacción con él y más o menos lo conoce. Pero hay un nivel que casi ninguno de ustedes conoce más que su esposa, que es un nivel íntimo. Y este es el nivel que nos está refiriendo el Señor. Trata de conocerme íntimamente. Trata de conocerme quién en verdad soy yo. Y dijo Pablo, yo quiero algo, y eso es que le conozca. Yo quiero conocerle. Yo quiero conocerle. Conocerle. Cuando él entra en tu cuarto y tú estás ya para dormir y tú empiezas a sentir y tú dices, ahí está el Señor, amor. Ahí está el Señor. Como que, sí, yo lo conozco. Yo siento cuando él entra aquí. Le conoce sus movidas. Le conoces cuando él está enojado. Cuando le llama, hey, Señor, ¿y qué? Dice, ajá, yo sé por qué está enojado. Ahorita vamos a arreglar eso. Eso es conocer. Si nosotros vamos a construir una casa en la roca, tenemos que conocerlo a él. ¿Qué le dijeron a Pedro? Le dijo, Pedro, tú me conoces a mí. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a construir la iglesia. Es en el conocimiento de Jesucristo, en quien verdaderamente Él es, que tú puedes construir algo permanente. El Padre nunca lo vas a conocer, al menos que conozcas a Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Tú conoces a Jesucristo y te deja entrar a todo lo demás. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, conóceme a mí primero y yo te garantizo que vas a conocer al Padre. Dice, no dijo nadie va al Padre, que es muy diferente. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, hermano, hazlo tu prioridad en este día en adelante de conocer a Jesucristo. Conócelo a Él primero. Y te garantizo que todas las otras cosas te van a venir cayendo en su lugar. Entonces, ¿qué dijo en el verso 49? Que ahora sí. ¿Qué dijo? Jesús le dijo, 49, hermano Miguelito. ¿Dónde está? ¿49 o 46? ¿Cuál era? 47, perdón. ¿Cuál es el primer paso para construir tu casa sobre la roca? Todo aquel que viene a mí, no a mí, pero a Jesucristo. En segundo lugar, ¿cómo puedes construir la roca? Usted tiene que escuchar la palabra de Jesús y oye mis palabras. ¡Wow! Primero tienes que conocerlo a Él. En segundo lugar, necesitas escuchar las palabras. ¿Usted sabe cómo usted pudiera ser como Buda? Escuchando la predicación de Buda. Y usted se va a volver como un Buda. Pero usted, una vez que escuchó de Jesucristo y escucha la predicación de Jesucristo, te vas a volver como Jesucristo. Escuchar su palabra. En tercer lugar, primero dijo, si vas a construir, ven a mí, conóceme a mí. En segundo lugar, escucha mis palabras. Y en tercer lugar, porque obviamente uno solamente puede obedecer lo que ha escuchado. En tercer lugar dice, actuar conforme su palabra.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.